Bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
Un espacio para quienes amamos el carnaval. Somos Sofía Pinto Román
y Luis Diego Silva. Estamos llegando al final del concurso oficial del Carnaval 2023. 39 agrupaciones en 5 categorías participaron del certamen y nos acercamos a conocer los fallos del jurado. Un carnaval que ha tenido una continuidad histórica, donde llovió muy poco y en donde en líneas generales se vio un nivel artístico similar al del año pasado. Y donde siguen apareciendo, aunque pocas, propuestas innovadoras y rupturistas.
Si te parece, Diego, nos metemos primero en la categoría revistas, que de acuerdo con el último estudio de la Usina de Percepción Ciudadana, solo el 2% de la población tiene como categoría favorita. Un dato que confirma cierta sensación o ese saber extendido de manera popular de que en general las revistas son denostadas y no se tiene en cuenta muchas veces el esfuerzo económico, la cantidad de personas que trabajan ahí y el talento que hay, ¿no? En canto, en baile, en actuación. Realmente es una categoría que a nivel de producción artística tiene una gran inversión.
Sí, y bueno, en revistas los tres conjuntos liguilleros ya actuaron. Y quizás, como nunca en los últimos años, se avizora una definición pareja. Tabú, la tetracampeona de la categoría, este carnaval tiene una competencia que le puede arrebatar el primer premio. La compañía y House son quienes aspiran a cortar esa racha y demostraron que tienen posibilidades. Madame Gótica no pasó a la liguilla.
House, que hizo su retorno este año luego de no salir y presentó su show Acción Reacción, con un contrapunto que se mantiene en toda la actuación entre la gente activa y la gente reactiva, y ahondan en esto de qué es ser una persona reactiva y reaccionar, y a veces eso se toca con, por ejemplo, con la violencia o con la ira. Y presentan situaciones de parejas, presentan la fiesta del carnaval, mencionan ciertos temas políticos como el caso de Astesiano, hay un cuadro entero de mujeres en el que se aborda la violencia de género. Tiene un abanico de propuestas que se van presentando con este hilo conductor, ¿no? De acción-reacción.
La compañía, por su parte, tiene una propuesta muy clara, una historia sencilla, pero que la verdad llega al público, que es la recorrida a Montevideo, simplemente Montevideo, se llama su espectáculo, de la mano de Cristina Cabrera, su principal actriz, que la verdad que está para ser mencionada como figura de revistas este año. Y como puntos altos, destacar cuando van al cerro, que hacen una especie de ballet clásico, bailarines y bailarinas con camisetas de Cerro y Rampla Juniors, y en el final, el cuadro sobre la salud mental donde van al Vilar de Usted, obviamente en referencia al Hospital Vilar de Boy, y una crítica al Estado por un poco la falta de importancia que se le da a estos temas últimamente. Una propuesta de la revista de Gustavo Pérez Jean-Claude que la verdad la pone nuevamente después de muchos años en la definición.
Y tercera está la que viene defendiendo el premio, ¿no? Tabú, que presenta su espectáculo Amapola y siempre ya venía con un estilo muy marcado, con fuerte énfasis en temas políticos, sociales y humanos vinculados con la identidad de género, la orientación sexual, la inclusión. El año pasado con su espectáculo Diversa generaron como una ruptura, también pisaron muy fuerte y este año continúa con esa línea que ya es característica de la revista.
Y este año Tabú además tuvo que atravesar un momento particular durante el concurso y tuvo que emitir un comunicado por los dichos de Jorge Natale, integrante del espacio radial Colados al Camión, tras su pasada en la segunda rueda. Él dijo algo sobre que había sido la noche de las transgresiones, que una pareja de homosexuales bailando durante toda la actuación, habiendo tantas chicas bailarinas lindas y hermosas para poner arriba el escenario. Bueno, por ahí había comentado Natale y eso generó un poco de polémica y de rechazo, por supuesto.
Sí, sin duda es que generó conmoción, yo creo que en el conjunto y también en el público. Y en un comunicado que emitieron, expresaron que van a seguir transgrediendo y revolucionando desde el amor. Desde nuestro colectivo tratamos de exponer y luchar contra todo acto de ataque a la igualdad y los derechos de ser libres. El hablar de la sexualidad de personas por el solo hecho de con quién bailen o expresar que habiendo chicas hermosas para poner arriba del escenario, se elige que dos hombres bailen juntos, trae consigo una visión que entendemos machista, posicionando a las chicas hermosas como deleite visual, cosificándolas, juzgando además la sexualidad de dos personas que están interpretando los roles que les tocan dentro de un espectáculo que elige qué contar y cómo hacerlo. Y la verdad que Natale, en el programa siguiente al que emitió estos comentarios, hizo una especie de pedido de disculpa en el que en realidad decía, bueno, perdón si ofendí a alguien, pero yo me escuché y creo que no fui ofensivo. Entonces, esto fue antes de que Tabú emitiera ese comunicado, creo que incidió en que Tabú saliera públicamente a decir algo, porque lo que están diciendo desde el conjunto es que esto no es solo un tema de una opinión, ¿no? O sea, realmente acá hay un acto de discriminación, hay un acto de machismo y es importante señalarlo y creo que, o por lo menos espero que esto ayude un poco a mover los cimientos de esa especie de cosa instalada de que en el mundo carnavalero están los comentaristas, que son generalmente hombres mayores que hace mucho tiempo que miran carnaval, entonces opinan de lo que están viendo, ¿no? Que obviamente que eso dentro del ambiente tiene su valor y se aprecia y esos programas tienen espectadores, pero creo que sí es necesario tener en cuenta que si estás en un espacio de comunicación y tenés voz, también tenés una responsabilidad. Entonces es importante también repensarse y tener en cuenta cómo comunicar, porque realmente es un espacio de responsabilidad, tenés llegada al público, no estás en el fondo de tu casa hablando con tu familia.
Y para cerrar revistas, pasando nuevamente a lo artístico, por llamarlo de alguna manera, esta situación fue utilizada por varios conjuntos, incluso Tabú, para meter las populares mechas en la liguilla, que funcionaron, porque acá en Carnaval todos saben un poco de lo que pasa en todos los ámbitos. Y mencionar la figura de Mariel Barbosa, que particularmente para mí es una de las mejores voces del Carnaval y que interpreta la canción del amor en el último cuadro, en el cierre del espectáculo del Tabú, que fue un momento, la verdad, memorable.
Allí viene quizás su bello nombre, pero hay muchas teorías, nada exacto. Viajemos por la historia a investigar.
Pasemos a los parodistas, una categoría en la que clasificaron a la liguilla Caballeros, Los Muchachos, Momo Sapiens y Cíngaros, y quedaron afuera con cierta polémica Aristófanes. Esto derivó incluso en que su director responsable y principal actor, Federico Pereira, anunciara a través de sus redes que en 2024 él ya no va a salir en Carnaval, aunque no vinculó eso a la permanencia de su conjunto. Y realmente, bueno, este es un tema importante que sale y se discute todos los años. Federico en su posteo hablaba de, bueno, ¿cuántas veces vas a volver a salir a jugar si seguís perdiendo, ¿no? Es decir, uno sigue por amor, pero ¿hasta cuándo? Cuando ya se vuelve como algo más sistemático, seguís apostando a eso. Y bueno, trae esta discusión de qué es lo que pesa más en el concurso con la existencia de los rubros, porque Aristófanes ya desde que llegó al Carnaval venía con cierta austeridad como bandera identitaria y armamos los espectáculos con el contenido, vienen del mundo del teatro, del grupo Texas, y no tanto poniendo plata para tener puntos en los rubros, ¿no? De ya sea vestuario, en su momento escenografía, maquillaje. Obviamente que, por un lado, el jurado subjetivo y por el otro, los rubros te acotan, ¿no? Categorizaciones que hacen que, si no tenés puntos en esas categorías, no puedas pasar a la liguilla. Pero la realidad es que siempre cuando llega a este punto se pone de nuevo este debate sobre la mesa. Y es que, bueno, si el concurso y también la televisación hacen que pese más, en definitiva, meter mucha plata para sacar un conjunto que tener un espectáculo sólido a nivel de contenido.
Bien, y en cuanto a los cuatro liguilleros, hay dos espectáculos que parecen estar despegados en la posible definición, que son lo de Los Muchachos y Cíngaros. Los primeros con dos parodias muy fuertes, La Historia del Cerro y Gilda, la cantante argentina. Mientras que los parodistas gitanos con dos puntas contundentes y una parodia muy interesante como la de Alberto Cando. Además de contar con una producción global impactante que ya es costumbre en este conjunto, que es el más popular del Carnaval.
Yo creo que Lucía Rodríguez haciendo de Gilda también está ahí a carrera para ser figura de la categoría.
Si no es del Carnaval, porque la verdad sí, un trabajo espectacular de Lucía en su vuelta a la fiesta de Momo.
Sí, recordemos que cuando salió en House, en ese momento con Germán Medina, House ganó. Generaron un fuerte impacto también en la categoría revistas. Y bueno, ahora volvió en parodistas y realmente está siendo uno de los momentos de mayor destaque para mí de la categoría. Bueno, y el tercer conjunto que llegó a la liguilla es Caballeros, el del Rulo Sánchez, que el año pasado dejó una gran impresión en su vuelta al Carnaval. Recordemos la parodia de Raúl el Flaco Castro, que generó realmente mucha movilización. Había un video que se había hecho muy viral de Raúl viendo esa parodia y emocionándose mucho, que un poco es uno de los efectos que busca, ¿no?, la categoría parodistas. Y este año no alcanza en algunos momentos los mismos niveles de humor que tenía el espectáculo del año pasado como a nivel global. Y de alguna manera esa es la gran apuesta que hace el conjunto. La parodia de Rosaluna generó gran expectativa y es el momento más logrado del conjunto, aunque el resto de la historia por momentos no termina de enganchar del todo.
Y algo similar pasa con Momo Sapiens, ya sin Horacio Rubino arriba del escenario, que el año pasado se retiró desde ese lado del salir en Carnaval, sigue igual en los libretos del espectáculo. Pero el decano de parodismo no logra recuperar el rendimiento y la efectividad de otros años donde solía estar entre los preferidos del público y tener una convocatoria mucho mayor. Este año, donde cuenta con el regreso de Pedro Cacho Denis a la categoría, que es un grande en la historia del periodismo y de carnaval, el espectáculo muestra falencias y para la cátedra estaría destinado al cuarto premio. En realidad se había manifestado por muchos comentaristas, y yo tengo una visión parecida, que fue el que le quitó el lugar en la liguilla Aristófanes.
Habrá que ver cuando salgan los fallos, ¿no? Rubro por rubro, y veamos lo del puntaje por categoría. ¿Qué pasó ahí en las dos primeras ruedas en materia de puntaje? ¿A cuánto quedó Aristófanes de Momo Sapiens, ¿no? Si es que realmente, como se comenta, Momo Sapiens fue el conjunto que pasó cuarto.
En Buenos Aires, 62 años para atrás, nacía Gilda, un dato al pelo, pero es verdad.
Bueno, y sobre la categoría, que como decíamos va a tener una definición pareja entre los muchachos y cíngaros, destacar, además de Lucía Rodríguez, que fue genial en su actuación de Gilda, también la aparición de Leticia Cohen, que es una de las candidatas a revelación del carnaval, una comediante que es muy masiva en redes, en el stand-up, también en televisión, y que ha tenido un ingreso notable este año en el espectáculo de los muchachos. Por el lado de cíngaros hablábamos de Candó, Aldo Martínez, bueno, qué decir de él, es el intérprete y es el que defiende ese personaje en gran forma. Y también de cíngaros mencionar que es el primer año sin Panchito Araújo, ¿no? Que falleció en el 2022 y bueno, que hay un homenaje allí que Facundo Balta le realiza muy emotivo con el piano en un momento del espectáculo, así que una definición muy pareja entre los parodistas, los muchachos y cíngaros.
Aquí, donde siempre vivo y muero, donde se detiene el tiempo, donde la emoción es arte, si yo vuelvo a amarte en cada febrero. Corazón, como esta pasión ninguna, mataría hasta la luna por tenerte aquí a mi lado, emocionado.
Nos metemos con la categoría humoristas, que este año estuvo picante. Recordemos que a los Rolling casi les descuentan 83 puntos porque uno de sus componentes no estaba anotado cuando llegaron al Teatro de Verano. Y el director del conjunto, Martín Prado, dijo públicamente en un momento que los directores de los otros conjuntos no querían firmar la carta para que no les quitaran esos puntos.
Carlos Barceló, de Sociedad Anónima, publicó una carta muy incisiva desmintiendo los dichos de Prado. Finalmente todos los directores firmaron. Pero el ambiente quedó un poco tenso. Los Chovis, ganadores del año pasado, aprovecharon la situación para crear humor y recrear una supuesta reunión en Daepu con todos los directores.
Me parece uno de los puntos más fuertes del espectáculo de los Chovis, esa recreación, que además se hace como si fueran mimos, que también hay como una alusión a la gran muñeca ahí. Y en la liguilla, Sociedad Anónima redobló su apuesta e hizo lo mismo. El mismo cuadro de mimos que en la reunión de Daepu, pero a su manera, lo que generó también cierto diálogo entre los conjuntos desde el humor, después de lo que venía pasando. Y los dos conjuntos parecerían ser los que pelean el primer puesto, cada uno con su estilo característico. Los Chovis, que además tienen la vuelta de Pachela y una idea muy original de utilizar restos de otros espectáculos para armar el suyo. Escuchamos un pedacito.
La directiva de Daepu convoca cordialmente a una reunión de humoristas para resolver el caso. Dos, mientras Carlos Barceló deja un arma sobre la mesa y Marcel Borrone vende drogas antes de entrar a la reunión, los Chovis consultan por qué se comunicó que no habían firmas cuando ellos iban a firmar. En ese momento Martín Prado les escupe la cara y comienza con Marcel Borrone a hablar mal del jurado.
Sociedad Anónima, el conjunto más laureado de la categoría, este año destaca en el cuadro de la radio, un bloque donde alterna pedidos de canciones, radioteatro y publicidades. Las apariciones de Ricardo Tato García como un custodio presidencial que se contacta por teléfono con el presidente en distintos momentos del espectáculo son de las más celebradas por el público a los Maragatos.
Óptica Ferro.
Óptica Ferro.
Si no te sirven nuestros lentes,
se regalamos un bastón y un perro.
¡Wow, wow!
Empanadas elaboradas con los mejores frutos del mar. Empanadas La Poroncha. Juguitos Locos El Fausto. Si te tomás un vaso, terminás arriba un auto. Especial para parodistas, ¿verdad?
Bueno, y el tercer conjunto que llegó a la liguilla fue finalmente los Rolling, que peleaban el pasaje con Cyrano, que este año volvió a competir en el concurso. Y tienen como personaje fuerte a Virgilio, que es interpretado por Mauricio Suárez, que de alguna manera hace de hilo conductor del espectáculo dentro de los Rolling Play, que es el nombre del espectáculo y es como una especie de historias de películas, que tiene puntos fuertes en la morada del lejano oeste, en el que hay como un enfrentamiento, una especie de lucha armada, en el que aparece este personaje de Virgilio y un poco rompe las cosas, ¿no? El conjunto hizo tres ruedas que fueron de menos a más a nivel de rendimiento del humor, y tampoco se puede descartar que den la sorpresa y se lleven por primera vez el título en la categoría.
¡Haga algo, alguacil!
¡Pero que ellos tienen armas!
¡Alguacil, usted lo que tiene es que batirse a duelo!
¡Batir los huevos!
¡No! ¡Batirse a duelo con el pulgoso John!
¡Pero vos decís que querrá!
¡Pregúntenle, alguacil!
¡Pero yo tengo que hacer todo!
¡Ahorita, ándale!
Pero ya le pregunto, pará, déjame...
Con firmeza, alguacil.
Con firmeza, le voy a decir. ¡De frente!
¡De frente!
¡Sí!
¡Sacando pecho!
¡Sacando pecho!
¡Con la mano adelante!
¡Con la mano adelante!
¡La cola atrás!
¡La cola atrás!
¡Chuchuá! ¡Chuchuá!
¡Hacete de boca, bombado!
Jorge Gaticha, que es músico, docente y quien fuera durante 5 años jurado del rubro 1 del concurso, que es el de voces, arreglos corales y musicalidad, y que ahora pertenece al equipo periodístico de Carnaval del Futuro, nos habló de las barreras con las que se encuentra el humor hoy en día en el concurso.
Creo que tanto humoristas como revistas son las categorías donde más sufren las tres ruedas, porque el humor está sufriendo transformaciones enormes, ya que la inmediatez y la forma de llegar a la risa están en un proceso de cambio. Hay que tener en cuenta que cualquier aplicación que abrís, cualquier instancia que vos encontrás, tanto en la televisión como... hay gente haciendo humor. Y eso va cambiando el lenguaje del humor y obviamente cómo sostener y cómo contarlo. Se agota un poco el humor de chiste, hay que buscar otros recursos y creo que es una categoría que va a tener que buscar transformaciones.
En verano hay tantas olas que con el Brow también nos sumamos. Está la ola de calor, se esperan 39 grados para esta jornada. La ola de turistas. ¿Cómo están, chicos? La ola de asados. ¡Un aplauso para el asador! La ola de aguavivas.
¡Ay, mi pa! ¡Arde!
La ola de sombrillas voladoras.
¡No, la sombrilla!
Y la ola de tambores.
Baracatum, 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 baracatum.
Por eso, se viene la ola de carnaval y pagando con tus tarjetas del Brow tenés hasta un 50% de descuento en los mejores escenarios. Conocé más en beneficios.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
Sociedad de Negros y Lugolos vuelve a ser un carnaval de espectáculos de muy alto nivel, donde al menos 3 han mostrado credenciales como para llevarse el máximo galardón. 680, Valores y Zarabanda. El cuarto clasificado a la liguilla había sido Integración. Con distintas propuestas, ¿no? Que se han ganado los elogios en una categoría que sigue moviéndose en esa disyuntiva entre lo tradicional y la innovación. La comparsa del Barrio Sur, 680, con un espectáculo llamado Madraza, en homenaje a las mamás viejas, rozaron la excelencia en las tres ruedas y para muchos, además de ser de los favoritos de la categoría, lo son para acceder a la mención como mejor espectáculo de carnaval.
Y Valores, la comparsa dancina, también cuenta con un espectáculo de gran nivel, con una historia diferente que se narra en clave de cuento infantil. La verdad que el conjunto ya viene siendo bastante rupturista y jugando ahí un poco en los límites de la categoría. La propuesta se titula Entre, se desarrolla en Barolandia y apuesta a un mensaje por la identidad de género que también busca de alguna manera captar otro público para lo que es tradicionalmente el candombe dentro del concurso oficial. La temática y su manera de llevar la escena juegan un poco en los límites del reglamento, en esta categoría donde se exige una presencia constante de respeto a la tradición y a los ancestros.
Y otro espectáculo que está en consideración para llevarse el primer premio es el de Zarabanda. La comparsa de Cordón, que este año sufrió la pérdida de su director histórico César Pintos, mostró una propuesta muy pareja, muy candombera, con Salvedades, que es el título del espectáculo. Los solistas y el lucimiento estético en general son los puntos altos. Zarabanda no gana el concurso desde 2013. Quarein es el campeón del año pasado, mientras que para Valores sería la primera vez que obtendría el máximo galardón en la categoría.
Y ahora vamos a hablar de la categoría con más conjuntos y la más competitiva, que este año no tiene un ganador claro, que es la categoría murgas. Este año hubo un gran número de murgas jóvenes. Por primera vez, la verdad que llamó la atención cuántas pasaron la prueba de admisión. Debutó gente grande, siguieron Mi Vieja Mula y a la Bartola, que habían comenzado el año pasado, y las viejas murgas jóvenes, digamos, como Metele que son pasteles y Cayó la Cabra. Para ver un poco cómo viene este tema del estilo murga joven en carnaval que se le dice, vamos a escuchar parte del cuplé Modo Incógnito de Gente Grande.
Conoces tu debilidad y lo más turbio de tu mente. Se andan navegando en la web y no quieres que alguien se entere. Tienes la capacidad de dejar limpio el historial. Soy la fiscalía, pero puede borrarte los antecedentes. Y es un secreto. El modo incógnito te cuida que no se filtre el lado oculto de tu vida.
También volvieron clásicos como La Nueva Milonga, el retorno de Pitufo Lombardo como director de La Gran Muñeca. Sin duda es una gran diversidad de estilos en la categoría. La única murga joven que pasó entre las 10 mejores fue Mi Vieja Mula, y es la primera vez que tiene una directora escénica que llega a esta etapa. Decimos la única murga joven porque estamos dejando fuera que Somaro, que es surgida hace más de 20 años en el encuentro de murga joven y que ya es un clásico de carnaval mayor, para mí una de las propuestas que no puede faltar en esta fiesta y que por tercera vez consecutiva se mete en la liguilla.
Simplemente ha regresado Queso Magro al carnaval. No es difícil de entenderlo, es bastante literal.
Si no me falla el oído, esta es Brindis por Pierrot.
¿Quién pensó que estaba bueno empezar con esta canción?
Este año, además de haber crítica política, hubo salpicones y obviamente que hubo temas que se mencionaron mucho, como el de Astesiano, el caso Marcet y el tema del Mundial, por ejemplo, también hubo otros temas que fueron centrales y uno muy tratado fue el de la salud mental. Por varios conjuntos, también invitamos a que vayan a leer la nota que hay sobre el tema en ladiaria.com.uy/carnaval, pero ahora vamos a escuchar parte del cuplé de este tema de la murga Nos Obligan a Salir.
¿Qué pensarían si yo les dijese que la alegría solo se parece a un pájaro encerrado, a una flor que han deshojado, a un árbol que no crece? Hoy me despido porque ya no puedo con mis dolores y con mis enredos. Esta es mi despedida.
El dolor que se termina es el fin del miedo. Estoy gritando y aunque no escuchen mi voz, estoy vacío, aunque me llenen de amor. Y si sonrío, solo disfrazo el dolor.
Y otros temas son los que aparecen todos los años, como los desaparecidos en la última dictadura, que por ejemplo son mencionados en esta canción de Doña Bastarda.
Hace 50 años empezaba a gestar un inmenso dolor. Nosotros medimos la distancia en años luz, pero en esta tierra se mide en años oscuridad.
Quiero contarte una historia, 50 años. Ya tiene el cuento, es un cuento triste, pero es necesario seguir y luchar.
Yo soy muy joven y sueño con todo este pueblo unirme a la lucha. Tan solo quiero al final de este cuento saber la verdad.
Bueno, y nos metemos con quienes están peleando arriba, digamos, ahí por el primer premio. Está Saltantes, que ganó el año pasado. Nos Obligan a Salir, con los destaques individuales de Jimena Vázquez y Petro Valensky. Y también se habla de la posibilidad de que La Gran Muñeca pueda llegar a un primer premio.
Sí, por ahí está la cuestión. Yo creo que Saltantes con Patentes es el espectáculo más fuerte, sin fisuras en el medio. Todos los cuplés le funcionan y tiene a Germán Medina, espectacular, junto con Lucía Rodríguez, seguramente candidato a la máxima figura de carnaval. Pero no se puede descartar a La Gran Muñeca, que con Pitufo Lombardo y Marcel Kerolian, sobre todo en la forma del canto, se sabe que siempre mantienen la excelencia y bueno, van a estar peleando allí.
Yo creo que el premio Revelación puede ir para Gente Grande también, porque realmente pisó fuerte en la categoría, así como Mi Vieja Mula pisó fuerte el año pasado cuando cuando recién arrancó. Este año realmente el espectáculo de gente grande se destaca, a mi gusto, ¿no? Obviamente que acá ya entramos en un terreno subjetivo. Y además quiero destacar a Paula Pereira, que para mí es una gran cupletera y se come el escenario como si tuviera años y años y años de experiencia en el concurso oficial. Realmente me parece que también merecería alguna mención a revelación por su actuación en el carnaval.
Sí, a mí también esas propuestas frescas como las de gente grande, como la de los pasteles también, aunque no estuvo en la liguilla, que sumaron y que hablar, lo mencionamos, merecen ser destacadas. Diablos Verdes, que está en la liguilla, Un Salpicón, que es el mejor de la categoría, y una retirada a la huelga general de 73, que es muy recomendable. Y no me quiero olvidar de La Trasnochada, que es una muela que quizás no tenga puntos de explosión, pero que siempre está ahí en el podio y que tiene una canción final y una retirada que también siempre se ubican entre las más destacadas.
El pasaje a la liguilla de las murgas siempre genera debate, siempre genera conflictos. Una murga que se ha mencionado mucho que por qué no pasó la liguilla es La Cayetana, la murga de San Carlos, que tiene un espectáculo que para mí es un espectáculo muy sólido y una apuesta divertida, y me pareció que estaba muy bien el espectáculo. Habrá que ver, como siempre, qué pasa a nivel rubros después, en qué puntaje fue que tuvo menos puntos que otros conjuntos. Y también vamos a ver cuánto pesa este tema de que Visión Global se haya sacado de los rubros, de todos los otros rubros, y tenga su propio rubro, porque, bueno, es como una visión muy amplia, justamente. Visión Global es como una perspectiva muy amplia de la jurado ve y decide qué le parece el espectáculo como un todo. Entonces hay un gran margen para poner el puntaje que le parezca, claramente teniendo en cuenta todo lo que sucede en el espectáculo.
Claro, en definitiva, los rubros tienen más peso que esa concepción global del espectáculo. Hacer la aclaración que en Murgas, además de la jurado de Visión Global, que es Mariana Escobar, también está Graciela Barbosa, que es la jurado de Bailes y Coreografía, que como no se puntúa en Murgas ese rubro, sí puntúa sobre Visión Global.
Mencionamos algunos de los conjuntos, pero como siempre en Carnaval hay diferentes estilos para todo el mundo, y creo que habría cosas para destacar de todos los conjuntos, lógicamente. Pero bueno, dentro de la lógica concursera, digamos, siempre hay algunos que se destacan un poco más en este mundo de los puntos, más allá de lo que sucede en los escenarios, que creo que todos los conjuntos llegaron al público, por lo menos con alguna parte de su espectáculo.
Garganta de sueño roto, curándole amor a la luna, curándole amor a la luna, pobre.
Para tener otra visión más general también del concurso, del carnaval de hoy y de los caminos artísticos que se van tomando, hablamos nuevamente con Jorge Caticha, quien nos va a dar su opinión enfocada en la innovación en las propuestas, sobre todo de dos que estábamos hablando hoy, como Mi Vieja Mula y Valores.
No podemos analizar estos espectáculos como espectáculos sin pensarlos dentro del concurso. Creo que habría que ver la definición de la categoría, sentarnos a analizar la definición de la categoría y sentarnos a ver qué pide el rubro, por ejemplo en el caso del rubro 1, y la importancia que tienen determinados elementos, por ejemplo la batería de la murga, el movimiento escénico, el baile, ¿no? A los ritmos que propone la murga. Creo que por ahí en la elaboración de dúos, tríos, cómo plantear la musicalidad, es donde yo entiendo que sí puede haber una renovación dentro de lo que es el texto, pero creo que hay dentro del género otros aspectos que son fundamentales y que realmente hacen a un coro murguero o a una propuesta murguera. No quiere decir esto que yo esté en desacuerdo con el planteo que hay sobre la problemática o sobre dos mujeres que quieren maternar, no. Y luego lo que encuentran, qué dificultades encuentran en la familia o en el entorno afectivo o social. El punto es cómo se plantea eso en clave de murga. Con Valores, lo que me sucede es que el lugar que sale a buscar Valores, o lo que nos pone arriba de la mesa Valores, que también está trayendo una problemática social, que también está trayendo un cuestionamiento, creo que la dificultad que encuentra Valores es en el camino. ¿Cómo elige el camino? Nadie va a decir que Valores no es candombera, nadie va a decir que esa problemática no está tratada en clave de candombe. Creo que sí que hay una evolución en que la comparsa sea reflejo de una problemática social, y que esa problemática, esa identidad para todos y todas, lo que creo que de repente nos encontramos con otras dificultades, que son en las elecciones de repente de los solistas, en las elecciones de determinadas formas de cómo llegar a las músicas, que por momentos te hacen dudar si está ajustado o no a la categoría. Pero la propuesta como propuesta en sí misma y la búsqueda y el riesgo que asume Valores, me parece que contribuye. También contribuye el Vieja Mula, porque abre la discusión. Y todo lo que abra la discusión sobre nuestro carnaval, bienvenido sea.
Álvaro Recoba, presentador oficial del Teatro de Verano, nos cuenta también cómo ve la evolución del carnaval y qué opina sobre los que señalan que se ha perdido la esencia de la fiesta ante la profesionalización del carnaval de hoy.
Yo creo que tiene muchas cosas, muchas más cosas positivas que de las otras, sin ninguna duda. Yo creo que la profesionalización ha mejorado sustancialmente. Yo creo que todos los espectáculos que vemos en el concurso son dignos de tener un espectador que viene a pagar su entrada. Creo que se ha mejorado en eso. Hace años atrás habían espectáculos que a veces no sé, porque esto es arte y no podés juzgarlo como con puntos, pero habían espectáculos que eran bravos de bancar. Y creo que eso ha mejorado notoriamente. Sí, capaz que se perdió un poco de la bohemia, pero bueno, me parece que había que aggiornarse, me parece que había que seguir dando pasos hacia adelante. Y yo creo que de cualquier forma, pese a eso que vos decís, ha mejorado sustancialmente el carnaval. Y lo que nos falta a los carnavaleros, me parece a mí, lo digo desde mi punto de vista, es poder venir más a disfrutar del espectáculo y que no sea tan grande la competencia, tan sangrienta, tan dura.
También hablamos con Lucía García, integrante de este Carnaval 2023, desde su lugar como puestista en Valores, en Queso Magro y Nos Obligan a Salir, que nos habló de la potencia del carnaval y cómo ve el carnaval de este año.
Creo que el carnaval, como cualquier manifestación artística, tiene esa potencia de ser un espejo invertido de la realidad de la que sale. No sé si un espejo invertido, pero sí que nos devuelve una imagen un poco transformada de lo que somos, con todo lo maravilloso que eso tiene y todo lo tremendo que eso tiene también. Creo que es un carnaval donde se han puesto sobre la mesa muchas tensiones que tienen que ver con concepciones muy arcaicas de lo que es el carnaval y aires nuevos que están jugando y que están haciendo pesar su impronta.
Lucía también opinó sobre el efecto que tuvo Varones Carnaval en el concurso oficial.
Es un carnaval donde Varones Carnaval se sigue tapando un poco, pero un poco menos, que son discusiones que no nos dimos a nivel escénico, pero aparecen propuestas que sí las plantean, las ponen en escena, y eso genera conflictos, obviamente, porque el carnaval es amplio y hay muchas diversas opiniones, diversas cabezas, diversas formas de entender el mundo. Yo creo que lo más importante es encontrar el lugar donde todas podamos convivir y donde todas podamos tener voz, siempre teniendo en cuenta que cuando nuestras acciones violentan, abusan o vulneran derechos de otras personas, tenemos que rebelarnos o tenemos que plantearnos otras cosas, y hay veces que está buenísimo que el arte sea nuestra manera de rebelarnos a la violencia, arte y amor, cantaba Valores el año pasado.
Y además mencionó sus deseos para el carnaval que se viene.
Este fue un carnaval donde se han tensado piolas, que ojalá nos devuelvan algo mejor, algo más abarcativo, más democrático, más igualitario, más solidario. Ojalá que sea así y que todas aquellas propuestas que en realidad cercenan, cierran, abusan y ocultan, quieren tapar a lesotres, sean las que tengan que hacerse un tiempo para pensar, revisarse, y que sean las otras las que cobren fuerza, ¿no? Que esa frase que tenemos instalada de la fiesta popular solo es una fiesta popular si todas, todos y todes tenemos posibilidades de enfiestarnos.
Para sobrevivir al rencor, amor, al odio, amor y poesía.
Hasta acá este cuarto episodio del podcast de Carnaval de la Diaria, con un repaso de la actualidad, lo que ha sido este concurso y todo lo que hemos visto en las diferentes categorías en 2023.
Se acerca la noche de fallos, si el tiempo lo permite, y sobre eso estaremos conversando en el próximo capítulo.
Recuerden que ingresando a ladiaria.com.uy/carnaval pueden leer todos los contenidos sobre el tema. Van a encontrar crónicas, entrevistas y noticias de actualidad sobre la fiesta de Momo. Recuerden que además, ingresando a cartelera.ladiaria.com.uy pueden ver la programación de todos los escenarios de Montevideo.
Hasta la próxima.